Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos activos de coronavirus bajan de 600 ya en la provincia. A día de hoy son 578 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Veriño, Barco. Las hospitalizaciones registran un incremento. Hoy son 67 frente a las 65 que había ayer. Hay 62 en el complejo hospitalario, dos pacientes en el hospital de Verín, otros dos en el de Valdeorras y un paciente en el hospital Cosaga. Permanecen 6 personas en la UCI, 5 en el hospital universitario de Ourense y un paciente en el hospital Cosaga. El viernes teníamos 13 pacientes en la UCI, el sábado 8, ayer domingo 6 y hoy se mantienen los 6 pacientes en la unidad de críticos. Y hoy el área sanitaria de Ourense, Veriño, Barco comenzó la vacunación de los mayores de 80 años en 20 centros de salud. Son los siguientes: los de Verín, O Barco, Viana do Bolo, Trives, Castro Caldelas, Bande, Allariz, Coles, Celanova, Maceda, O Carballiño, Xinzo, Rivadavia y Abalenzá. En la ciudad están dentro de esos centros de salud que acogen esta campaña de vacunación los de A Carballeira, O Couto, A Ponte, Valle Inclán, Acuña y Novo Asantos. Este colectivo de riesgo, los mayores de 80 años, supone el 12% de la población de Ourense. Son en total 36.529 personas. De ellas, cerca del 10%, 3.903 viven en residencias, por lo que ya están vacunados con 2 dosis. Por tanto, se procederá a la vacunación de un total de 32.626 personas desde el día de hoy. La borrasca Karin ha dejado durante todo el fin de semana nieve, lluvias, que ha incrementado el nivel de los ríos, y esta mañana frío. Han bajado las temperaturas, se han desplomado hasta los 0 grados en Verín, los 2 grados en O Barco, los 3 grados de mínima en la capital de las Burgas. Espera una tarde soleada donde los termómetros subirán hasta los 11 grados en O Barco, 15 en Verín, 16 en la ciudad de Ourense. Accidente está a primera hora de esta mañana en Valdeorras de un camión que transportaba pizarra. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Una persona resultó herida de gravedad en la colisión contra el muro de una casa del camión en el que viajaba en Vilamartín de Valdeorras. Ocurrió a las 5:35 de esta madrugada en el kilómetro 52-200 de la Nacional 336 en la parroquia de Arcos del concello de Vilamartín, cuando un cable de teléfonos que se había descolgado seccionó una parte de la cabeza tractora del vehículo articulado. Ello hizo que el conductor del tráiler perdiera el control del camión, que se salió por la margen izquierda de la carretera y chocó contra el cierre de una finca. Según fuentes de la Guardia Civil, el conductor del camión, que dio negativo en alcohol y drogas, resultó herido leve, pero su acompañante quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser excarcelado por miembros del GES y bomberos de O Barco. Fue trasladado al Hospital Comarcal de Valdeorras en estado grave. El vehículo, como decías, iba cargado de pizarra con destino Santander y había iniciado el viaje tan solo a 3 kilómetros del punto del siniestro.
Y se siguen mejorando carreteras a lo largo de la provincia de Ourense.
La Xunta está realizando los trabajos de desbroce y limpieza en la carretera de titularidad autonómica OU-533, que es la que comunica los concellos de Agudiña y Arrúa. También va a continuar esta semana con las labores iniciadas en días pasados en la carretera OU-114, entre Caldeliñas y Campo Becerros. La Consellería de Infraestructuras, a través de la empresa pública SEAGA, está acondicionando las franjas de dominio público en las carreteras autonómicas para prevenir incendios y reforzar la seguridad viaria. Las tareas se centran en la prevención de incendios, como decíamos, con la retirada de especies pirófilas, que son aquellas que contienen esencias o resinas inflamables y que son propensas a la propagación del fuego. Los operarios también están completando el trabajo, acometiendo los desbroces y reduciendo con ello progresivamente el uso de herbicidas, acondicionando las zonas verdes y también las sendas peatonales.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Primer fin de semana en la cárcel del acusado de matar a cuchilladas a una joven de 22 años en Belle y dejar herido de gravedad al novio de 26 años, que además era primo del acusado de este asesinato. El juez de guardia acordó su ingreso en la cárcel. Se le imputan dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa. En su declaración ante el juez, el acusado negó los hechos. También en la crónica de sucesos, un vecino de Vilouxe, de Nogueira de Ramoín, de 61 años, resultó herido tras dispararse de forma accidental con un rifle de su propiedad al inicio de una batida de caza desarrollada en Portela, en el municipio de Paradosil. El Partido Popular reclama avances en la tramitación de las variantes ferroviarias en la línea Ourense-Lugo.
Una proposición no de ley del Partido Popular va a reclamar el impulso de las mejoras previstas en esa línea ferroviaria que une Ourense y Lugo. Los diputados por las dos provincias, Celso Delgado, Ana Vázquez, Jaime de Olano y Joaquín García, han registrado la iniciativa parlamentaria que se va a debatir en la Comisión de Transportes y en la que reclaman el avance en la tramitación administrativa de las variantes de Ospeares-Canaval y de Rubián, confirmando su ejecución y concretando un cronograma creíble para su puesta en servicio. Según afirman los diputados populares, estas variantes implicarían una reducción de hasta 23 minutos en el recorrido de los 117 kilómetros que separan Lugo y Ourense y posibilitaría que los ciudadanos lucenses viajaran a Madrid en poco más de 3 horas y cuarto aprovechando la conexión del AVE en Ourense. Los diputados populares han expresado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno central abandone o aplace sin fecha definida la ejecución de las dos variantes, una conclusión a la que llegan por la respuesta evasiva que les ha dado a varias preguntas sobre las fechas que maneja el Ejecutivo para su licitación. Escuchamos al diputado ourensano Celso Delgado.
Nestas iniciativas parlamentarias amosamos a nosa preocupación de que o Executivo Central, o Goberno de Pedro Sánchez, abandone ou aparece sen data definida a execución destas variantes que contan desde hai máis dun ano cos estudios informativos redactados, pero que aínda non foron sometidos a información pública. Solicitamos tamén a comparecencia do secretario de Estado de Transportes, Movilidade e Agenda Urbana para que confirme que estas variantes serán executadas e ademais para que presente un cronograma creíble para a súa posta en servizo.
La Diputación de Ourense edita el primer libro sobre el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Se trata de un trabajo pionero y único que ahonda en la historia de este espacio natural y que hace un recorrido sobre las políticas y la gestión de la conservación de la naturaleza en Galicia en los últimos 30 años. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, aseguró que este libro rinde homenaje a uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Diseños de jardines de Argentina, Italia, Alemania, China, Colombia, Portugal y España participarán en la próxima edición del Festival Internacional de Jardines de Allariz, que se celebrará previsiblemente el próximo mes de mayo. Los operarios municipales del Ayuntamiento de Allariz ya trabajan en las 12 parcelas que bajo el lema "O Xardins da Poesía" integrarán la futura edición con un espacio al aire libre de 37.000 metros cuadrados. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, aseguró que el Consejo Municipal de Deportes, dependiente del Ayuntamiento de Ourense, va a licitar a precio de mercado la explotación de la cafetería situada en el interior del remodelado pabellón de Os Remedios. Jacome aseguró que la actual explotación produce un menoscabo económico para los intereses de la ciudad que llega a tener tintes surrealistas, y es que dijo que el canon que la empresa paga por la explotación ronda los 200 euros al mes y además el 100% de los gastos de luz, climatización y agua corren por cuenta del Ayuntamiento, y señaló, culpó de esta situación al bipartito de PSOE y BNG, que hace 10 años concedieron esta explotación en esas condiciones cuando ambos regían el Ayuntamiento de Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del PSDG-PSOE, que está impulsando una declaración institucional de la Diputación de Ourense contra el cierre del centro de operación de Cuenca que la empresa Iberdrola tiene en Arrúa. Y es que los diputados socialistas van a proponer que en el Pleno Provincial traslade a la dirección de la compañía energética su oposición al cierre del centro de operación de Cuenca e insta a la empresa a reconsiderar la decisión de clausurar el edificio en el que presta servicio desde 1955. El texto, que se llevará al Pleno de este mes, también propone instar a la Xunta y al Gobierno de España para que adopten las iniciativas necesarias para que Iberdrola rectifique su decisión. Y recuerda el impacto que supondría con la pérdida de decenas de empleos en la comarca de Valdeorras, lo que ahondaría en la merma de la actividad económica y en la deslocalización industrial. Precisan los socialistas que es también una medida contraria a las políticas que contribuyen a frenar y revertir la despoblación y el aislamiento que sufre el interior de la comunidad autónoma.
Solo 4 municipios de la provincia tienen a día de hoy más de 20 casos de coronavirus. Se trata de Ourense con 212, Verín con 32, Carballiño con 29 y Celanova con 22. Hay 29 municipios de la provincia sin casos positivos de COVID-19. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiro, falar da situación do COVID. Siguen baixando os casos. Como se atopa a área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco?
Pois sí, a verdade é que penso que podemos empezar a dar boas novas, que sigue se mantendo esa curva descendente importante, digamos, día a día. É unha situación moito máis favorable. As residencias prácticamente non se están producindo contagios, porque teñen prácticamente o 100% están vacinados os usuarios, e isto, bueno, pues, empeñan a refrendar as medidas adoptadas polo Comité Clínico, que vimos dicendo sempre, medidas incómodas, moitos dos casos, medidas restrictivas, cribaos, pero que están dando moi bons resultados, e un dos mellores resultados, pues, se ve nas residencias, pues, é a vacina, es decir, que no día de hoxe comeza a campaña de vacinación de maiores de 80 anos, que con cita telefónica, pois, a partir da letra H, no apellido, estánse empezando a chamar, son 32.000 maiores de 80 anos na provincia de Ourense, van ser chamados a 20 puntos de vacinación nos centros de saúde comarcais, os de referencia, e decir, bueno, pois, que temos un equipo, 11 equipos de vacinación de personal de enfermería perfectamente adestrados, un protocolo para poder facer o máis rápido posible esta vacinación, que se puso en marcha na campaña da gripe con moi bon resultado, e que ahora, pues, a partir de hoxe, pues, están dispostos a vacinar en función do número de vacinas que nos dé o Goberno Central. O presidente da Xunta decía que en 6 semanas seríamos capaces de vacinar al 100% da población galega, pero evidentemente necesitamos vacinas. Ao día de hoxe todavía veñen con cuentagotas, pero bueno, nos estamos dispostos e con todo preparado, protocolos e o personal, pues, para poder facelo enseguida. E eso sí, este mensaje de optimismo pola vacina e polos bons resultados, pues, non quería deixar de lado, pues, seguir mandando un mensaje implorando, pues, a responsabilidade de todos, uh-huh, e cada un dos cidadanos, cumplindo e facendo cumplir as normas, porque ahora que se vislumbra o final da pandemia, pues ahora é un momento máis complexo no que temos que extremar todavía moito máis as precaucións para non volver a recaer nunha cuarta ola que sería catastrófica.
Sen lugar a dúbidas. Mentres xa está en marcha o segundo plan de rescate da hostelería, esta mañá mantiña un webinar sobre esas axudas. Como é este segundo plan de rescate?
Efectivamente, estas consecuencias sanitarias, estas medidas de restricción que están dando bons resultados, pero recoñecemos que están acarreando unhas consecuencias económicas importantes na hostelería e en moitos outros sectores, e por eso, pues, se pon en marcha este segundo plan de rescate. Vimos desde que comezou a pandemia, pero especialmente a partir de outubro, mantendo o diálogo social moi vixente, todas as semanas reuníndonos con diferentes sectores productivos para... en novembro poñer en marcha un primer plan de rescate de 86 millóns de euros que se executou en un mes e medio, e agora xa, dende as xoves da semana pasada, pues, este segundo plan de rescate. Efectuamos unha webinar, é dicir, que participaron 150 personas, cifra récord de participación en todas as provincias de Galicia, ningún outra provincia superou os 100 participantes, e bueno, decir que no día de hoxe tuvemos unha segunda actuación, pues, para presentar a orden de hostelería e establecementos pechados pola orden correspondiente de Xaneiro, que vai ser publicada mañá para poder empezar a facer esas solicitudes a partir de do mércores. Importante, pues, que se poñía a disposición dos interesados un teléfono para resolver dúbidas, que é o 900-815-600, e unha aplicación de móvil, go.es, g-o-h-u.es. Importante, pues, para resolver as casuísticas particulares de cada un dos interesados que necesiten. En definitiva, decir, importante, subliñar que son medidas complementarias, tanto a presentar a SOBES de autónomos y microempresas y a 12 de hostelería, y complementarias también con primer de plan de rescate, que suman un total de 160 millones de euros que pongo a disposición a Xunta de Galicia y que se complementa con otras ayudas como por ejemplo del sector turístico, que suman 36 millones de euros en las diferentes actuaciones, alugueres de ocio nocturno, y también destacar que no día de hoxe se fai unha ampliación de crédito daquela, da outra orden que era a da de adaptación de terrazas e envases para comida e bebida para levar para o domicilio.
Pois aí está, segundo plan de rescate da hostelería castigada pola pandemia de COVID-19. Durante estes días, moitas visitas de conselleiros a terras sobrensanas, empezando polo Consello de Sanidade, Julio García Comesaña visitou pasado venres Rivadavia para presentar o proxecto de reforma ao Centro de Saúde de Rivadavia. Como será ese Centro de Saúde da capital da Vila do Avia?
Pois habría que un centro de saúde importante, importante polo ámbito da actuación na comarca do Ribeiro, un centro de saúde de 40 anos, dende que se construiu 2.800 metros cuadrados e que requería, precisaba, unha rehabilitación importante, na que se van invertir, estáse facendo ahora mismo 50.000 euros, ven a refrendar o compromiso do presidente en unha reunión co alcalde Fernández, en unha reunión no mes de setembro, e, bueno, ven a refrendar tamén o compromiso da Xunta de Galicia para manter unhas infraestructuras sanitarias acorde para poñelas en mellores, nas mellores condiciones. Ahora mismo a prioridade dentro da Xunta de Galicia é a atención sanitaria e tamén a mellora das súas infraestructuras, e así está sendo, pues, con esta reforma do Centro de Saúde de Rivadavia, as obras tamén importantes que se van a efectuar nos centros de saúde da Rúa, no Hospital do Barco e o Hospital de Verín, o Centro de Saúde de Pereiro, se ha inaugurado o de Paderne de Allariz, que se va a inaugurar próximamente, convenios tamén para a rehabilitación e mellora das instalacións no Centro de Saúde de Castro Caldelas, Arnoia, Castro de Miño, e logo a gran obra importante, a segunda fase dese gran hospital, a completar ese gran, moderno hospital de Ourense, despois desa primeira fase na millóns de euros e pendiente da licencia, hai que decir que na reunión co alcalde pues, tuvo moi boa predisposición para agilizar este trámite necesario para poñer a disposición eses 70 millóns de euros necesarios para completar esta obra de hospitalización, ese gran hospital de Ourense.
Pois son as novas no eido da sanidade e no eido do medio ambiente. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda visitou Verín, onde avanzou unha planta de bioresiduos. Como será esta planta?
É un compromiso importante, casi 7 millóns de euros, que é unha planta para transformar liso doméstico e restos de biomasa, resto de podas, para producir agrícola. Un entorno que hai que decir dunha alta actividade agrícola, como é a da comarca de Monterrey, e poñer, tal como destacábamos en semanas atrás, pues, na que hai unha oficina comarcal que pretendemos potenciar, que das que ten maior carga de traballo de todo Galicia, pues é unha inversión importante no polígono de Pazos de Verín, para poder xestionar 3.000 toneladas de residuos urbanos e 1.600 toneladas anuais de restos de podas e biomasa, para producir un total de 1.500 toneladas de compost de alta, moi alta calidad, para ser utilizado no sector agrícola da comarca ou para vender caro exterior. Unha actuación sobre unha parcela de 7.800 metros cuadrados e que vai a generar 10 postos de traballo. Entonces, como decía, unha inversión moi importante de 7 millóns de euros que genera empleo, coida e protexe o noso medio ambiente e produce fertilizante de alta calidad para o sector agrícola do entorno.
Un dos símbolos da cidade de Ourense, a Ponte Romana, a conselleira de Infraestructura, Setel Vázquez, achegouse hoxe ata a cidade das Burgas para supervisar as obras que se están levando a cabo con motivo da segunda fase. Como se está a desenvolver esta actuación?
Pues sí, efectivamente, toda obra necesita un acompañamiento, unha supervisión, e o que vamos a facer no día de hoxe. Unha obra importante para Ourense, un dos símbolos de Ourense, como esa Ponte Romana e ese entorno, no que se inviste entre primeira e segunda fase 1,5 millóns de euros. Esas conexións peonís seguras e accesibles hacia o río Miño, o sea, hacia eses paseos, esa nova pista de skate, o asardinamiento integral no entorno da Capela dos Remedios, e bueno, e xa tamén complementado con esa mellora importante no pabellón dos Remedios, pues é unha obra importante, como decía, de 1,5 millóns de euros que se suma e que a outras importantes que está acometendo a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Hai que suliñar que na actualidade ten en licitación, en execución, 13 millóns de euros en Ourense Capital, por destacar eses accesos ao Hospital de Ourense, esa mellora das rúas de Seixalvo, Marcelo Macías, esa intermodal que vimos de aperturar, que está pendiente todavía de ser rematada, ou ese parking no que colaboramos tamén con Adif, e ese plan de sendas nuestra radio, pues un compromiso importante, ratifica o compromiso da Xunta de Galicia, non só desta consellería coa capitalidade de Ourense, a pesar das dificultades políticas que nos últimos anos está sucedendo, bueno, pues a Xunta de Galicia aposta por Ourense.
Quería preguntarle por la visita del consejero de medio rural a Lucenza, dentro de estas visitas que, como digo, se están realizando por parte de los diferentes miembros del gobierno autonómico a terras ourensanas, para hablar del plan de pastizales. ¿Cómo se desenvolve?
Si este é unha actuación, este plan de pastizais, que na súa totalidade, a plurianual, a varios anos, preténdese investir 9,5 millóns de euros para actuar sobre 2.250 hectáreas e se enmarca nesa política desa nova lei que está en tramitación de recuperación de terras abandonadas para loitar contra os lumes, pero generando actividade económica. Unha terra con un gran tesouro que temos en Ourense, que non se está sacando proveito, pues que genere actividade económica ao mesmo tempo que protexemos dos incendios. Con esta ferramenta que é o plan de pastizais, pero tamén con outras como pues, son as aldeas modelos, polígonos agrarios ou esas áreas cortalume. Pues no concreto, en Lucenza, no Concello de Cualedro, pues visitamos nese primer plan de pastizais do ano 2020, pues esa actuación sobre 22 hectáreas coa Comunidade de Montes de Lucenza, que hai que recordar que foi premiada co Premio Agader 2020 de Iniciativa Emprendemento no que é ámbito das Comunidades de Montes de Recuperación de Terras, e que ten a disposición pues, 50 vacas e 10 cabalos de raza galega. Este primer plan de pastizais na provincia de Ourense, que afectou a 6 concellos e alcanzou 150 hectáreas mobilizadas en producción na actualidade, e aproveitou o consellero pues, para anunciar ese plan de pastizais 2021, que vai actuar sobre 8 concellos e sobre un total de 180 hectáreas de Ourense. Como decimos, pues, consideramos unha idea, un proxecto fundamental, moi importante dentro desa lei de recuperación de terras abandonadas, pues, para loitar contra o lume, pero generando actividade económica e postos de traballo.
Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boas tardes.
Moi boa tarde, moitas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:42 minutos, pendiente de la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre las decisiones que se han tomado a la hora del alivio de restricciones con motivo de la mejoría de la situación, como nos hablaba el delegado territorial de la Xunta. Veremos, porque la situación ha mejorado en la provincia, eso sin lugar a dudas, y a ver qué decisión se adopta. Muy pendiente de todo ello.
Sí, oye, pendiente estoy yo del camión este que se accidentó esta mañana en Villamartín de Valdeorras, y la noticia que os voy a dar a continuación nos sirve para avisar a todos los que vayan circulando por la carretera de cuando haya un accidente, por favor, olvídense del accidente. O sea, un accidente en el que ya se esté atendiendo, que esté la policía, que esté la Guardia Civil, que esté... Pasen y no miren. ¿Por qué? Porque esta mañana un descuido de segundos, me imagino que sería, pues provocó que dos furgonetas chocaran precisamente porque sus conductores estaban mirando el accidente de Villamartín. Dice que, estoy leyendo en la agencia Europa Press, dice, un descuido ha provocado un segundo accidente a escasos 200 metros de donde en la madrugada del lunes se salió de la vía un camión dedicado al transporte de pizarra. Dice, el 112 de Galicia informa que el conocido efecto Mirón parece ser la causa de este accidente, que consistió en una colisión sin daños personales entre dos furgonetas cuyos conductores, han puntualizado las mismas fuentes, se quedaron mirando para el vehículo que chocó contra el cierre de una casa. Así que yo comprendo, como conductora que soy, y ves un accidente, que sí, que los ojos se te van para el lugar donde ha pasado el choque, la tragedia, bueno, el accidente de la carretera, pero hay que ser consciente de que desviar la mirada 2 segundos puede significar eso, el descontrol total de tu vehículo.
Sí.
Y si no solo se descontrola tu vehículo, sino otro vehículo más, pues puede ser una auténtica desgracia. O sea que, por favor,
así advierte la DGT muchísimo también de cuando hay una llamada al móvil, de desviar la mirada en un determinado momento al móvil, que sí, eso sí puede suponer un accidente de tráfico.
Ya lo creo. Lo del móvil es... Y mira que sigue habiendo gente, que la ves en el coche hablando por teléfono, no con el manosible, sino con el teléfono pegado a la oreja.
Sí, sí.
¿Eh? Y siguen y mandan mensajes y, oh, por favor, a estas alturas que sabemos lo peligrosísimo que es, por favor, muchísima atención, muchísimo cuidado. Eso, no hablar por el móvil, no atender al móvil cogiéndolo con la mano, sino que para eso están los manos libres. Y en todo caso, hablando del efecto este mirón, si vemos un accidente o cualquier cosa que nos vaya a despistar, por favor, no desviemos la mirada de la carretera, porque puede ser trágico ese despiste de solo un segundo.
Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, las familias están pendientes del próximo curso académico. Vamos a hablar del Seminario Menor de Orense. Su rector es Segundo Fernández Movilla. Don Segundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Porque ya pensando en el próximo curso académico, las familias quieren conocer el centro. Atendiendo a esta situación del COVID-19, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes y cómo conocen el Seminario Menor de Orense?
Pues modificamos un poquito lo que teníamos organizado en el protocolo de acogida otros años. Este año la primera entrevista más informativa es telefónica y después ya con una cita en concreto tenemos las entrevistas personales con la familia y con los chicos que están interesados en matricularse en este centro el curso que viene.
Ha sido un año complicado porque hubo que tomar todo tipo de decisiones para garantizar la seguridad, ¿no?, de los alumnos ante el COVID-19.
Sí, lo cierto es que, bueno, sobre todo a principio de curso, que teníamos todo así más complicado por la incertidumbre que generaba la situación, pues fue la verdad que complicado. Pero bueno, conseguimos hacer un buen protocolo nosotros y todos los centros en general, porque fuimos, la verdad es que un espacio seguro para los chicos, y nosotros aquí pues no tuvimos ningún caso de contagio en el centro, y bueno, esto es para nosotros algo
pues
muy bueno.
Eso es muy importante,
porque es que funcionaron los protocolos.
Porque ¿cuántos centros tuvieron casos? Y bastantes casos. Eso es un dato muy significativo. Y hablando del Seminario Menor, hay que decir, y yo lo recuerdo porque habíamos hablado ya en su momento con el rector, que justo cuando se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo, ese lunes siguiente, ya habían hecho los deberes desde el Seminario Menor, nunca mejor dicho, para que los alumnos estuvieran en contacto con las clases diarias y marcadas en el calendario. Al día siguiente, el lunes siguiente, ya estaban desarrollando sus clases a las 9, a las 10, a las 11, de forma telemática, ¿no? Eso tiene que ver con el sistema EBI, que ha dado sus frutos, rector.
Sí, la verdad es que nos pilló con los deberes hechos, como decías tú, y todo. Estuvimos 3 años implementando este sistema aquí en el centro, que es un sistema pues en el que la tecnología juega un papel muy importante, y eso fue lo que nos permitió pues las clases desde casa y el teletrabajo de los profesores pues ya inmediatamente después de haberse decretado el estado de alarma. Y bueno, también gracias a eso, pues ahora que nosotros no lo veíamos así tan claro, pero sí que estamos teniendo muchas solicitudes de matrícula para el curso que viene. Y también pues fue gracias a que los padres que estuvieron aquí el curso pasado pues vieron lo que hemos hecho y lo han comunicado a otras familias, y ahora se interesaron en nosotros y en el sistema EBI.
¿Cuántos alumnos tiene el seminario?
Nosotros somos un centro pequeñito porque tenemos simplemente 80 alumnos este año. Nuestro número máximo de alumnos va a ser 110, 120 alumnos, porque no queremos ser un colegio al uso, sino que queremos ser más bien pues un centro familiar que nos permita el acompañamiento personal de cada uno de nuestros alumnos en todos los ámbitos, académico, humano, espiritual, y eso, para eso necesitamos pocos alumnos en cada aula.
¿Cuántos? ¿Cuántos de máximo en cada aula?
25 alumnos.
Estos son casi 27. Como clases particulares, ¿eh?
Sí, intentamos que, bueno, que sea todo muy familiar. Y el sistema EBI, pues también un punto principal es este acompañamiento personal. Y nosotros es por lo que apostamos. Y de momento, pues estamos muy satisfechos de hacer esta apuesta.
Adaptan el sistema educativo a cada alumno para destacar sus valores. Eso es algo también en esa atención personalizada y esa comunicación personalizada con las familias que agradecen y mucho las familias en su contacto personal con ustedes.
Sí, al final nosotros, pues es lo que decimos, damos las gracias a la familia que confían en nosotros para ayudarles a ellos a educar o a hacer que sus hijos crezcan. Y por eso casi el seminario es una prolongación de la familia y la familia una prolongación del seminario. Queremos crear esta sintonía porque es lo mejor para los alumnos.
¿Cuántos formadores ahora mismo en el seminario?
Pues en este momento somos un equipo de 7 formadores. Pero bueno, la verdad es que tanto profesores como profesores laicos, que no son sacerdotes, como los formadores, que sí somos, la verdad es que vemos la tarea igual y la compartimos entre todos. Lo importante es que los chicos crezcan y en eso estamos todos implicados.
Con un lema muy claro, además, que es educando en valores, ¿no? Poner en valor siempre el compañerismo, la amistad, el trabajo en equipo, la familia.
Sí, y en estos momentos nos damos cuenta de la importancia que tiene esto de saber convivir y de unirnos todos para hacer frente a algo que nos perjudica a todos. Bueno, al final los valores es lo que nos va a hacer crecer como personas y entonces es lo que va a hacer que la sociedad avance de verdad.
Sin lugar a dudas. Pues, rector, es un placer que nos acompañe y que ya vemos que tiene muchas peticiones para el próximo curso académico y que vaya todo muy bien y que el año que viene, pues, mejore esta situación que lo deseamos todos, sin lugar a dudas.
Pero sí, ya lo necesitamos todos.
La verdad es que sí. Don Segundo Fernández Movilla, un placer que nos acompañe. Un abrazo muy fuerte, rector.
Gracias. Muchas gracias, Juan.
Bueno, la 1:51, nos vamos a meter ahora en la máquina del tiempo, en este 22 de febrero, para saber de qué se hablaba a lo largo de la historia un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1632, Galileo Galilei publicaba su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. En 1857, en Múnich, se inventaba la salchicha Weinwurst. En 1900, Estados Unidos tomaba el archipiélago de Hawái. Y en 1922, el Imperio Británico declaraba unilateralmente la independencia de Egipto. En 1951, en España, Camilo José Cela publicaba la novela La Colmena. En 1972 se rescataba con vida 26 mineros sepultados por una explosión en Unosa producida el día anterior. Y un 22 de febrero de 2012 en la estación de Buenos Aires sucedió un accidente ferroviario que dejaba 51 muertos y 703 heridos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, ahora parece que van desapareciendo las nubes, ¿no?
Sí, me ha entrado un hambre cuando has nombrado la salchicha Weinwurst. Es una salchicha bávara. Dios mío, yo es que me puse morada de ellas cuando cuando viajé por Alemania y las echo de menos. Lo que pasa es que es un buen mazo de colesterol, ¿eh? Y no puede ser. Estamos a dieta, empieza la operación bikini, así que, Juan, no hables de estas cosas a estas horas, por favor.
La operación bikini es muy complicada, ¿eh? Ahora
es
mismo
más
en
que
casa.
Complicada. Más que complicada.
Tal como estamos en casa, trabajo, casa.
Sí, pero complicado. Con esto me dices, mira, hoy me voy a dar una sobredosis de colesterol, me importa un rábano, me la voy a comer no sé el qué. Porque me has dado muchísima hambre, de verdad, nombrando la salchicha, ¿cómo era? Weisswurst. La de... Es típica de Múnich.
¿Sí?
Weisswurst. ¡Ay, qué rico! Con un poco de chucrut, con un poco de... ¿Cómo se dice? Mostaza. ¡Ala! Patatas. ¡Ala! Bueno. En fin.
Vemos que hay ayuntamientos que se van animando ya a empezar a preparar algunos eventos. Es el caso del Ayuntamiento de Allariz, que quiere poner en marcha el nuevo Festival Internacional de Jardins, con diseños de jardines de Argentina, Italia, Alemania, China, Colombia, Portugal y España. Inicialmente pretenden que se desarrolle en mayo, ¿no? Si las cosas van bien, y esperemos que sea así. Pero ya, bueno, pues ya empezamos a ver que hay iniciativas que se están desarrollando y con fechas marcadas. Otra cosa es lo que tengamos en ese panorama. Ahora mismo estamos muy pendientes de lo que diga el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, sobre las posibles, el alivio de las restricciones, fundamentalmente en el ámbito de la hostelería, en la provincia de Orense. Decir que ahora mismo solo hay 4 municipios que superen los 20 casos de coronavirus. Eso es un dato significativo. Y hay 29 que no tienen casos de coronavirus en estos momentos en la provincia. Pero, como decía el delegado territorial de la Xunta, Amelia, hay que apelar siempre a la responsabilidad.
Sí, por favor. Lo del sentidiño queda muy corto. La palabra es responsabilidad y sentido común, así, más serio, ¿no? Porque, bueno, a ver lo que dice hoy el presidente. Se habla, se dice, se cuenta, se rumorea que sí, que se va a dar un poquito de manga ancha al tema de la hostelería. Se habla también, se dice, se comenta, se rumorea que se podría abrir algún límite municipal. O sea, que podría haber comunicación entre ayuntamientos limítrofes. Pero bueno, vamos a esperar a ver lo que dice Núñez Feijóo, para luego tomar nota. Y no volvernos locos, ¿eh? Que una cosa es que se hagan un poco más flexibles las medidas, y otra cosa es que nos volvamos locos con ellas. Pero bueno,
claro que sí.
A ver.
Pues pendiente de todo ello, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.